Hola a todos, esto es The Game Over Effect. En el episodio número 130 empezaremos hablando de lo que estamos jugando esta semana. Pero primero, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Y qué has estado jugando esta semana?
Hola Pablo, ¿qué tal? Todo bien por acá, hermano. No he jugado mucho, pero sí he jugado, a diferencia de la semana del anterior, bueno, del anterior episodio. Ya acabé Stray.
A ver. Ya.
Ven, Sam, en general, un juego bonito, creo, como ya te había comentado. Interesante la historia que te cuenta a través del robotcito, del dron, no sé cómo llamarlo realmente. Pero siento que debería haber existido una escena más que te muestre cómo realmente está el mundo, ¿no? Porque solamente como que te muestran una parte, pero no necesariamente te deja o te muestra qué más está pasando. Aparte de lo que obviamente vas aprendiendo en el transcurso del juego. Eso creo que le hubiese aumentado algo que podrías dejar suelto como para una secuela, creo. Pero aparte de eso, man, el juego realmente bueno. No he tenido ningún tipo de problema ni errores. En ningún momento se ha trancado el gato, digamos, o no he podido saltar o moverme, alguna cosa así. Además de eso, la historia creo que bastante corta. O sea, no. Creo que era lo justo y necesario, man. Creo que fue un poco menos de 10 horas, ¿no? Debe ser 8 horas, 7 horas por ahí. No estoy seguro cuánto tiempo he terminado jugando. Hay un trofeo para que lo termines en menos de 2 horas, creo, ¿no? Ese digo, realmente, sí. Man, ahí andas correteando y no sé para qué. Pero bien, man, realmente un juego bien interesante, refrescante, muy diferente a cualquier otra cosa que hemos tenido. Creo que el componente de combate que te ponen al medio del juego era completamente innecesario. Porque realmente no te añade ningún tipo de valor ni a la historia ni a nada. Simplemente creo que lo pusieron porque alguien les dijo, che, este juego no tiene acción. O alguna boludez de ese estilo.
Pero no se dispara en este juego.
Sí, pero sí. Una cosa así, creo. Pero realmente muy bueno el juego. Buen tiempo, bien diseñado, muy bonito. A pesar de que interactúas con robots, se transmite la emoción, ¿no? Me hubiese gustado quizás que tengan voces, más allá de sonidos y texto. Pero entiendo, digamos, entiendo el porqué de las demás cosas. Y en general, yo no lo hubiese puesto como un contendiente a juego del año. Pero sí, digamos, en una categoría de juego independiente, me animaría a decir que era uno de los mejores que se han lanzado el año pasado. Es súper bueno, man. Me hubiese gustado platinarlo, pero no, realmente no me voy a estresar en terminarlo en menos de 2 horas. Man, es demasiado estrés. Así que ya
hay otro
ya
trofeo.
Lo jugué, ya lo borré, ya estuvo, ¿no?
Pero hay otro trofeo que creo que había que dormir 3 horas.
Así es, ese sí he hecho, porque lo he dejado. 1 hora había que dormir. Lo he dejado durmiendo y me he metido a la ducha, me he alistado y todo lo demás. He salido entre una y otra cosa. Pasó la hora y saqué ese trofeo. Pero igual, o sea, como que está bien que pongas trofeos, creo, complicados, algunos un poco fuera de la línea normal del juego, pero tampoco por ridiculeces, ¿no? Pero sí, me ha gustado bastante el juego, me han recomendado para cualquier tipo de jugador, creo. No le falta nada, ¿no? Uh-huh. Y aparte Stray, después de terminar Stray, he continuado jugando Dying Light 1. Todavía le tengo curiosidad, pero realmente siento que no es lo suficientemente fluido. O al menos no he logrado yo agarrar ese ritmo de fluidez. Como por ejemplo, tenías en un Mirror's Edge. ¿Has jugado Mirror's Edge? Ese de la,
no.
De la chica que hacía parkour. O de la señora, no sé.
No.
Ese era súper fluido, man, porque... Claro, como no era tan mundo abierto, tenías un camino bastante predefinido por recorrer, entonces las animaciones y todo tenían flujo. En cambio, en Dying Light, como tienes un mundo abierto y tú básicamente eliges por qué camino ir, ahí tienes esos problemas de, ay, ¿y si voy por acá y llegas a un punto en el que ya no hay dónde saltar? Ah, se corta la fluidez del juego, tienes que retroceder y volver a hacer esas cosas. Por ahí he sentido que quizás es porque todavía no lo he adaptado, o adoptado mejor dicho, al 100%, pero es el único detallito que estoy viendo actualmente en el juego. Y la otra cosa que no realmente no me gusta, men, es cuando el protagonista del juego, uno, no lo puedes ver, y dos, como que tiene un... Ajá. Es un personaje bastante genérico, ¿no? Es como que un militar que está ocultando algo. No sé. Pero bueno, le voy a seguir dando una oportunidad, porque siempre me ha dado curiosidad Dying Light. Y a ver qué tal. Creo que aparte de eso no he jugado nada más, hermano. ¿Tú?
Bueno, pero has jugado mucho más que yo. Yo no jugué absolutamente nada esta semana. Absolutamente nada. He llegado directo a dormir y luego viajé esta semana. Así que no me dio tiempo para nada. Llevé mi Steam Deck. Y no, pues no puedo jugar ningún juego de Xbox. No sé por qué no se pudo. Me decía, usted, su cuenta no tiene el permiso para jugar este juego. Por favor, ingresa al store. He hecho todo lo que decía Google y aún así no me permitía jugar.
Ah, oh, caray. ¿Y qué estás tratando de jugar los juegos de Game Pass?
Sí, quería jugar Hot Wheels, quería jugar Lego Star Wars. Uh-huh. Y quería jugar Hi-Fi Rush para pasarlo, porque hice casi al final, pero no me dejó ninguno de los tres.
Qué raro eso. Sí. ¿Algo especial iba a pasarme, no? O quizás han visto que no estabas en Argentina. Y han dicho, no, se nos está mamando. Sí,
no. No pasa. No sé qué habrá sido, la verdad.
Bueno, también pasa la conexión, ¿no? Porque muchas veces necesitas tener una conexión activa para que puedas sincronizar hacia los servidores de Xbox.
Estaba. Con internet bueno. Pero ni así.
Qué raro, man. Bueno, clarito será si la próxima semana nos dices que te han bloqueado y tu Xbox ya no enciende.
Yeah.
A ver, man, esta semana creo que hay un par de noticias relativamente buenas, otras que todavía no sabemos, son más rumores, y otras que creo realmente están de relleno. Así que vamos con la noticia número uno. Asus anunció el ROG Ally, una nueva consola portátil para competir contra el Steam Deck. Aún no se conocen las características ni precios, sin embargo confirmaron que va a funcionar con Windows 11, a diferencia del Steam Deck, y tendrá también una pantalla de 1080p de 7 pulgadas y 120 Hz de tasa de refrescamiento. Y que el chip con el que funciona la consola ha sido desarrollado en conjunto con AMD para ofrecer el mejor rendimiento. ¿Has visto el dispositivo, las fotos? ¿Sabes? Bueno, Asus publicó un video bastante interesante. La consola se ve buena, creo. Es blanca, a diferencia del Steam Deck. Y mucha gente pensó que era una broma del Día de los Inocentes, de April Fool's, el primero de abril, ¿no? Porque justo ese día creo que sacaron el video. No hay precio ni nada. Pueden inscribirse en Best Buy para recibir notificaciones, porque aparentemente en Best Buy van a vender la consola. Pero se ve interesante, men, y creo que lo habíamos hablado el año pasado o anteaño pasado, después del CES, de que muchas de estas consolas se vienen en camino, ¿no? La primera obviamente va a ser el Steam Deck, pero ahora vienen otras compañías como Asus a realmente desafiar este espacio donde no hay mayor competencia actualmente para el Steam Deck. Si tú quieres una consola portátil en la que puedas jugar juegos reales de PC, está esta. Hay una más de una marca china que cuesta $1,500, que realmente no creo que compita con nadie, y va a empezar a salir esta Asus. La de Asus, creo que había una de Lenovo en la cola. Imagino también que Alienware debe estar trabajando en algo similar y así sucesivamente. ¿Qué opinas, men? ¿Qué te pareció? Obviamente, por ahora solamente estéticamente, pero contame, ¿qué crees que va a pasar con esto? Y precio.
A ver, todo, yo creo que todo va a depender del precio, como tú dices. ¿Qué tal si esta maravilla cuesta $2,000? Yo creo que va a quedarse en el olvido.
Claro.
Porque es súper accesible un Steam Deck que está, creo que desde los 400 hasta los $600, 650. Y Sí, hay competidores, pero obviamente son más caros. Creo que con ese precio ya te compras una computadora de escritorio y puedes
Claro.
jugar aunque sea con mucho mejor o quizás lo básico, pero vas a jugar mucho mejor,
O
sea
una
más
laptop
cómodo.
gamer también, ¿no?
Claro, yo todo va a depender del precio. Es muy bonita, no sé, tiene unos detalles lilas en los joysticks. Se ve buena, se ve muy buena.
Sí, se ve
Hay que ver
buena,
qué
se ve
tal.
interesante. Claro, hay que esperar a ver el precio, como dices, es clave. Porque
El precio lo va a definir todo.
imagínate con que cueste $600 y de por sí tenga algo menos que el Steam Deck va a ser la opción sugerida para la gran mayoría de las personas. Tampoco sabemos fecha de lanzamiento, habrá que esperar. Yo me imagino que va a ser para las fiestas de fin de año, ¿no?
De este año.
De este año, sí. Sí, yo creería que
A
sí.
ver, veremos cómo.
Veremos qué pasa. La noticia número 2. Sony ha registrado una nueva patente para un control o mando que podría cambiar de temperatura dependiendo de lo que el jugador o el juego realicen. Obviamente hay que tener en cuenta que muchas veces las compañías patentan ideas que no necesariamente llegarán a ser reales. Pero me parece una idea interesante, sin embargo, completamente insulsa. No sé qué. ¿Qué podrías ganar de que tu control se caliente o se enfríe? A menos que sea un tema de ventilación más que de jugabilidad. Porque, bueno, ahorita la patente aparentemente es un tema de jugabilidad. Pero sé que hay muchas personas que tienen. Hay una condición, ¿no? De que te sudan las manos. Es como una enfermedad, ¿no? Mucha
Sí.
gente que tiene eso. Quizás para jugadores de ese estilo o algo así, ¿no? O que no se ven. Está haciendo frío afuera y quieres jugar un rato y muchas veces cuando tus dedos están fríos no puedes moverlos a la misma velocidad. Entonces capaz que también sea un tema de ese estilo. Pero ¿qué te parece?
Es
¿Crees
como
que
la
Sony va a
patente.
hacer algo así realmente? O sea, ¿va a llegar esto a un control?
No, es como lo que hizo Nintendo para, creo que la Switch o el Wii, que te medía los latidos y que querían integrarle un Zelda, si te ponías nervioso o si latía más rápido te iban a detectar, una cosa así. Entonces yo creo que así lo han sacado por sacar, porque detecta temperatura, creo que pellizcos, una cosa así, pero no, no sé, no le veo
No le
la
ves uso.
utilidad todavía en un control.
Sí. No, totalmente, man. Y me hace pensar, creo que justo hoy vi que Garmin, ¿no? La compañía de GPS y demás, que también hace relojes inteligentes, ha lanzado un reloj recientemente que se llama, ay mierda, como Insight, creo. Pero que es para e-games, o bueno, para e-sports, perdón. Y aparentemente la característica clave del condenado reloj es que le puedes transmitir tus latidos de corazón directamente en tu Twitch, por ejemplo. Entonces, si estás jugando, no sé, Resident Evil, y tienes ese reloj, a las personas que te vean van a ver obviamente tu juego, tu cara, lo que sea que quieras mostrarle, y
Tu
además vas a
emoción.
poder poner tu pulso cardíaco.
Eso está bueno, ¿no? Porque incluso se ve en los speedrunners, no sé si has visto, digamos, de Mario 3, de que se ve sus latidos, o de Mario 1, cómo está en el nivel 1 con sus latidos normales de 60, y cuando está por batir el récord, ya por encima de los 100 latidos por segundo.
No, no he visto eso, no. Pero bueno, me imagino que a la gente le puede llegar a gustar ver eso, ¿no? Cuando alguien se asusta o no se asusta. Puede ser una cosa así. Pero bueno, veremos qué pasa con esta patente de Sony. La noticia número 3, que creo que es súper importante y quizás ha sido algo que no necesariamente se ha hablado mucho en varios sitios, pero es que según Tom Henderson, que es un periodista de Insider Gaming, Sony estaría trabajando en una nueva consola portátil. Por ahora denominada Q-Lite, es decir, Q-L-I-T-E, esta tendría como foco permitir el Remote Play desde PlayStation 5. No sería una consola de streaming como las que hemos visto de Razer y la de Logitech, que salió hace un par de meses, ¿no? La misma contaría con una pantalla táctil LCD de 8 pulgadas, con capacidad de recibir el contenido en 1080p o Full HD y además 60 frames per second. También tendría gatillos adaptativos y retroalimentación háptica, al igual que el DualSense. Tom también publicó hace unas semanas que están trabajando en una versión pro del PlayStation 5. Men, esta noticia me parece extraña. ¿Por qué? Porque obviamente ya venimos mucho tiempo diciendo que ni Sony ni Microsoft deberían permitir que Nintendo tenga supremacía en el rubro de las consolas portátiles, ¿no? Más bien Steam le está haciendo competencia, pero grandes también de la industria como Sony dejaron de lado esto a pesar de haber sido muy exitosos con el PlayStation portátil. Quizás metieron la pata un poco con el PlayStation Vita, pero la tecnología la tienen, el know-how lo tienen, los juegos, que creo que es lo que termina siendo más importante, también lo tienen. Sin embargo, parecería que esta consola va a ser más que nada un accesorio para tu PlayStation 5. Es decir, que tú no vas a poder jugar nada en la consola a menos que ya tengas un PlayStation 5, ¿no? Y pues ahí me pierdes, porque al final, ¿cuál es la idea? ¿Que cuando la TV de la sala esté ocupada te vayas a jugar al baño? Porque tampoco
creo que... Cuando se queme tu tele.
Sí, no sé. O no creo que el streaming sirva por internet, ¿no? Que tú vayas a publicar, tu PlayStation públicamente y que desde cualquier lugar del mundo te puedas conectar a tu PlayStation para jugar. Creo que sería buenísimo, sería ideal poder hacer una cosa así, pero realmente no creo que el internet dé para tener una experiencia transparente de esa forma, y además no sé qué connotaciones de seguridad en tu red podría haber. Así que me quedo como que en offside, porque digo, puta, ¿y esto para qué? ¿O para quién es realmente si la consola no va a servir por su cuenta? Ahora bien, me pongo a pensar que quizás sea, ok, quizás no vaya a tener juegos nuevos, pero la consola va a correr todo el catálogo de PlayStation portátil y todo el catálogo de PlayStation Vita nativo, ¿no? Entonces van a volver a abrir la tienda de los juegos y tú vas a poder descargarte esos juegos, pero todo lo que sea nuevo es a través de streaming desde tu consola, que también podría ser una opción. Es raro, ¿no? Pero ¿tú qué crees, hermano? ¿Crees que esto realmente está en desarrollo, pero como un producto para la venta? Porque también puede ser una prueba de concepto interna para ver qué más podría hacer Sony y no necesariamente va a ver la luz del día.
Que no me parece que... No le encuentro el sentido de que te tengas que comprar un Play 5 para usar este dispositivo. Como tú dices, con esa misma plata me compro una tele 4K de 120 en Estados Unidos, por ejemplo. Ponte esta consola, va a valer 500, y fija ahí una tele en $500 que una tele gaming. Ya, y voy a jugar mucho monitor. Mejor que en una pantallita. Ajá, o monitor. No sé. Según yo, tiene que ser como un Switch o como un Steam Deck, que descargues tus juegos y juegues. Y que te pide internet ya para jugar. Ya, ponte. Pero así que te pide el Play 5 sí o sí, no me parece. Ahí, como tú dices, me perdieron igual.
Sí, es rara la idea.
No tiene sentido.
No, me imagino que todavía lo están puliendo. No debe ser algo, una versión final. Pero veamos, man. ¿Y qué crees del... ¿Qué opinas del PlayStation Pro? Del PlayStation 5 Pro.
Antes. Justo antes de empezar el podcast dijiste... Yo te estaba dando las características de esta consola portátil que tenía... triggers adaptativos, tenía el haptic... la retroalimentación háptica. Y hemos visto en este juego Playroom que la batería se tiraba a la hora, máximo a las dos horas.
Sí.
Más lo que es portátil no va a durar nada.
Sí, buen punto. Sí, estas, bueno, yo le digo boludeces. Porque realmente no es que te aumentan al... Sí, es interesante, pero no es así revolucionario, huevón, que tengas gatillos
adaptativos. A mí me gusta. En el juego.
O sea, sí es,
a mí me encanta.
Es entretenido, pero... No, imagínate la cantidad de batería que va a gastar eso en una consola portátil. Sí, sin ir lejos,
claro, como dices, que sí,
el DualSense
tiene que tener
no dura
pantalla.
Un carajo, man. Y el DualSense, ¿qué se llama el DualSense Pro? El Edge, ¿no ves? ¿Se llama?
Sí.
El Edge igual tiene batería malísima, por cosas como estas que al final podrían no estar en la consola portátil y aumentarte fácil un par de horas de batería.
Sí, o sea... ¿Cuál será su batería? ¿Cuál será su potencia? ¿Cuál será su alcance de esta consola? Y ahora pasando al punto de la PlayStation 5 Pro, ¿qué cosas le añadiría? A ver, me robaría... A ver, ¿qué tiene Xbox? Tiene Dolby Atmos, tiene Dolby Vision, tiene 12 teraflops, que hasta ahorita no hay un juego que te diga, pucha, sí, el Xbox es superior al PlayStation 5. Así que quizás con estos 10.8 teraflops le está dando batalla. Pero la forma, man, es muy grande, es ruidosa, no es, es muy caliente. He intentado ponerle una maleta y entre toda una maleta de mano. O sea, no me gusta la forma y el largo y el tamaño de la consola.
Eso es interesante. Pero recuerda, digamos, el PlayStation 4 Pro era más grande que el PlayStation 4. Puta, no sé. No sé si harán una consola más grande todavía. Eso sería una barbaridad.
Sería mucho ya.
Sí. Pero bueno, veamos. Supuestamente, creo que es que la consola portátil sería lanzada antes que el PlayStation Pro. Y aparentemente el PlayStation Pro sale para las fiestas del 2024. O algo así, creo que vi, ¿no?
Sí, a ver, veremos. Si el rumor decía que salía antes.
Veremos qué pasa. Me imagino que Sony va a tener un evento. Todavía no lo han anunciado oficialmente, pero obviamente van a tener un evento alrededor de las fechas de lo que era el E3. Ya no falta nada, dos meses más. Y ahí vamos a saber, yo creo, 2-3 meses más qué va a pasar. La noticia número 4. También. El PlayStation que es Vita 2.
PlayStation Soncito. Así como sacaron culito de Nvidia.
La noticia número 4. Del otro lado, en Xbox, la compañía ha bloqueado la ejecución de emuladores en sus consolas que no tenían el modo desarrollador habilitado. El equipo de Microsoft dijo que la acción tomada está basada en sus políticas de contenido de la tienda, en las cuales establece explícitamente que productos que emulen un sistema o plataforma de juego no están permitidos. Vos tenías, creo, el modo desarrollador, ¿no? Pero hay mucha gente que había logrado instalar, descargar los emuladores en sus consolas no de desarrollador.
Sí, te cuento cómo era. Tenías que entrar a un grupo de Telegram o de Discord, entrabas un link y automáticamente te llevaba a un producto en el store. No sé cómo lo habrán hecho, y lo descargaba directamente a tu Xbox. Y ahí podías descargar los emuladores.
Todo lo que quieras, claro.
Sí, pero ahora lo que yo, bueno, el modo legal es pagar una licencia de por vida de $20 en el modo desarrollador, donde ahí puedes instalar RetroArch y ahí ya poder jugar los emuladores.
Claro, puedes instalar lo que quieras en teoría en una consola de desarrollador.
Sí,
creo que es algo lógico lo que ha hecho Xbox, ¿no? Porque dejar esto abierto de una u otra forma también deja abierta la posibilidad de que compañías dueñas de estas franquicias que pueden ser emulables terminen demandándote. Eso es un riesgo financiero ilegal altísimo, que al final, bueno, lo bloqueas y te ahorras cualquier problema. Entiendo que
sí,
qué cómodo que puedas jugar tus emuladores en la consola que está enchufada a tu TV, pero al final no es que es la única manera de hacerlo. Puedes hacerlo en tu celular, en tu PC, es donde es más fácil, más rápido y más todo. Y si realmente quieres algo un poco más fácil de manejar o de configurar, puedes comprarte un Raspberry Pi que ya venga con todo, con el emulador instalado, incluso los juegos descargados, y listo, lo enchufas a la tele y juegas, man.
Sí, había memes de que salieron Xbox les dio con todo a los Xboxers. En primer lugar les quita el Game Pass de $1 y ahora les quita la emulación. Entonces todo pasó de repente para los Xboxers.
Sí, man, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? La noticia número 5, continuando con Xbox. Joseph Staten, líder creativo en Halo Infinite y director de cinemáticas en los 3 primeros juegos de Halo, está dejando Microsoft. Staten trabajó también en Bungie como escritor principal para Destiny Luego regresó a Microsoft como director creativo buscando ayudar la estrategia de Microsoft Studios. Y luego volver a Halo el 2020 cuando, bueno, aparentemente Halo Infinite estaba en llamas y necesitaban que alguien vuelva a tomar las riendas y encaminar el proyecto. No se han dado detalles del porqué de su partida o qué va a ser en el futuro, pero realmente esto me parece que indica que hay muchos problemas en 343 Industries, el estudio que hace Halo. Porque no recuerdo, hace ya un tiempo creo que hablamos, ¿no? Primero la... Oh, se me fue el nombre.
La directora.
La presidenta de 343 renunció hace, sí, ¿qué, 2 meses, será? O algo por ahí.
No, han debido ser como Bonnie, 6 meses, pero en teoría era por salud.
Sí.
Sí.
Sí, bueno, Bonnie, no me acuerdo su apellido. Igual en los despidos masivos que hubieron en enero en Microsoft, Pierre Hintz también quedó fuera. Entonces como que me preocupa. ¿Qué está pasando? ¿Qué van a hacer? Realmente 343 no ha tenido éxito con ninguno de sus Halos. Creo que Halo Infinite ha sido el mejorcito. Y los 4 Halo 5 han sido... Eran buenos juegos decentes, pero realmente no han tenido la... Ni el éxito con los críticos, ni tampoco con los jugadores que los 3 primeros Halos tuvieron, ¿no? Y que ahora se vaya Joseph Staten también es preocupante, man. No sé quién quedará a cargo de la estrategia en 343. No sabemos tampoco si es que están desarrollando algo nuevo. Habíamos hablado varias veces que sería ideal un DLC, pero puta, man, no ha habido nada. Solamente esas actualizaciones recurrentes para Infinite en los modos multijugador, pero nada más. Me temo que este sea el fin de 343. Ahora bien, lo que podría terminar pasando es que Halo pase a ser una franquicia trabajada por otro estudio, que quizás sea lo más práctico, ¿no? Como que borrón y cuenta nueva, ¿no?
Sí, yo diría que ya está de buen tamaño y ya tienen que dárselo a otro equipo de desarrollo.
Sí.
Bueno, si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts o iVoox para que no te pierdas de ningún episodio. Y pasamos a las noticias cortas de la semana. La primera es que El Señor de los Anillos, Héroes de Tierra Media, será lanzado el 10 de mayo para iOS y Android. El juego permitirá a los usuarios crear equipos de personajes de J.R.R. Tolkien para batallas en un formato RPG por turnos. ¿Qué te pareció? Le he visto sus gráficos muy, muy de celular.
Sí, muy de celular y además como que un estilo artístico muy... infantil, quiero decir, man. Ah, incluso de Fortnite más abajo, parecen dibujitos, no sé, de Paw Patrol o de una cosa así de Cartoon Network, man. Sin embargo, me parece interesante. De los pocos juegos que he jugado en mi celular han sido este estilo de juegos, los de RPG por turnos. He jugado el de... Mierda, ¿cómo se llama? El de DC. Creo que se llama DC Legends. Ese lo he jugado.
Ya.
Yeah. Para hacer un juego de celular. Uh-huh. Después ahora... Yo no lo juego, pero... Tengo entendido que Raid Shadow Legends es puta de los juegos más jugados, creo, en las plataformas móviles. Que igual tiene este estilo. Y al final es un estilo que te permite jugar partidas cortas, ¿no? Porque entras a una batalla directa, listo. Te sales y no pasa más, y puedes ir coleccionando personajes, armando tu equipo, o sea, como que bastante sencillo de adoptar, y creo que lo más importante para un juego móvil que lo puedas jugar en pedacitos, ¿no? Pero veremos, men, al final cómo les va.
Pasamos a la segunda noticia corta, es que Resident Evil 4 Remake superó los 4 millones de unidades vendidas a nivel mundial, según un anuncio de Capcom realizado en su página web, convirtiéndose el segundo mejor videojuego de la historia de Resident Evil, muy por debajo del 4.5 millones que sacó Resident Evil 6, que era pésimo. Pero a ver, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
Bien, buenísimo. De hecho, en los 2 primeros días habían superado los 3 millones de copias vendidas, ¿no? Man, y por lo que veo, reviews de 10 sobre 10. Realmente he visto también que hay gente que está poniéndole mal review, pero por boludeces, ¿no? Por estos temas de
percepción. Del lobo, digamos, de que el lobo no está...
Claro. no necesariamente del juego como tal. Dije, puta huevón, Capcom encontró la mina de oro. Bueno, rehacer juegos que ya habías hecho hace 20 años. Pero sí, rehacerlos bien, ¿no? No simplemente un refrito, como le decimos a los de Nintendo. Pero sino agarrar las cosas buenas que tenían esos juegos, quitar las cosas malas y reemplazarlas con nuevas ideas que, bueno, parecería que sí están funcionando, ¿no? En todos los casos.
Claro, eso es lo que debería copiarse Konami, por ejemplo. Sacar sí, sus juegos que... Konami ahorita está muriendo. Creo que solo tiene su EA y fútbol, y que encima es gratis, y que podría recuperar con un Silent Hill, con un Metal Gear Solid si es que consigue licencias, no sé, pero algo que... Porque si no, se morirá. Se morirá pronto.
Sí, man. O sea, Konami podría hacer lo mismo, man. Un remake de... De Silent Hill.
Mega Man. Y, ah, no, Mega Man es de Capcom, ¿no? Sí, de Silent Hill.
Y seguramente reventarla, man.
Sí. Pasamos a la noticia corta número 3, y es que EA reveló los requisitos necesarios para correr Jedi Survivor en PC. En primer lugar, tienes que tener como mínimo 8 GB de RAM, un CPU equivalente a un Ryzen 5400, un GPU equivalente a un Radeon RX 580, y el juego pesaría 155 GB.
Dios mío santísimo, man. ¿Qué ha pasado ahí? Eso es demasiado, ¿no? Creo que ni siquiera los Call of Duties ocupaban tanto espacio, ¿no?
No, han llegado a pesar hasta 180, pero es fuerte, fuerte, fuerte.
Me parece mucho, me parece mucho. No sé realmente qué estará pasando por ahí. No anunciaron todavía cuánto van a medir en las consolas, pero huevón, si mide 150, no tengo esa cantidad de espacio en el PlayStation y ni en el Xbox. Voy a tener que borrar algo para poder jugarlo.
Los de series S solo van a tener ese juego en su consola.
Claro.
Mucha imaginación. Pero, man,
bueno, se ve bueno. Se ve bueno. O sea,
debe ser
a pesar
bueno,
de, sí, del tamaño y todo, faltan casi 20 días para el juego. Buenísimo, man. Ya no puedo esperar más.
Continuando con EA. Se anunció EA Sports con el nuevo logo. Iba a ser el nuevo sucesor de FIFA. Bueno, el sucesor oficial de FIFA. Y se llamará EA Football Club. Más detalles serán revelados en julio. Es un logo que parece un triangulito. Han dicho algunas ligas que van a entrar a este juego. Y creo que no se dijo nada más, ¿no?
No, sí, nada más.
Me imagino realmente, que Mbappé va a ser...
Mi impresión del logo va... Es así como que... ¡Qué puta, qué flojera! Agarraron y escribieron con... Buscaron la fuente más extravagante que encontraron en Word y escribieron FC. Y listo.
Word art han hecho, ¿no?
Sí. Y vea, mae. O sea, anunciar esto es ridículo. Bueno, pero igual han logrado que hablemos de ellos, así que... No sé quién es más ridículo. Nosotros, güey.
Pasamos a la noticia corta número 5. Es que Quantum Break es eliminado de Game Pass y de Steam debido a la expiración de licencias. Sin embargo, anunciarán que volverán pronto.
Esa me pareció rara. Porque claro, uno espera que un juego de Microsoft Xbox. Studios, de Xbox como tal, no salga de Game Pass, ¿no? Pero bueno, seguramente tienen que arreglar, pagarle más al muchacho este, al actor, para usar su cara o alguna boludez de ese estilo. Y como dicen, lo van a volver a publicar.
O alguna canción, no sé, algo debe ser. Y pasamos a la última noticia corta de la semana, y es que Xbox anunció los juegos que llegarán en abril a Game Pass. Y son Loop Hero, que no sé por qué siento que tiene algo que ver con Guitar Hero, Everspace 2, Iron Brigade, Ghostwire Tokyo, NHL 23, Minecraft Legends, Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly, The Last Case of Benedict Fox y Homestead Arcana.
Nada muy extravagante, pero buenos juegos. Bueno, ya habíamos hablado de Ghostwire Tokyo hace un par de episodios. NHL, uh-huh. Bueno, los juegos de EA llegan siempre a la consola. Minecraft Legends creo que es el de más alto renombre o calibre. Sin embargo, creo que The Last Case of Benedict Fox también se ve interesante. Homestead Arcana, si es que te gusta. Ah, Mike, ¿cómo se llama ese juego de Nintendo?
Doctor Profesor Layton.
No, el de el que era más el más vendido de la pandemia.
Ah, ya, el de Animal Crossing.
Animal Crossing, sí. Si te gusta Animal Crossing, creo que Homestead Arcana es Animal Crossing para Xbox.
Ya. ¿Y de estos cuál vas a bajar?
Todo tu hermano, realmente no sé. Ya tengo Ghostwire Tokyo en PlayStation, así que dudo que lo vaya a bajar. No, no necesito. Quizás le dé un chance a The Last Case of Benedict Fox. Pero aparte de ese, los demás no. No, no creo que los
Ese
baje.
Loop Hero no tiene nada que ver con Guitar Hero.
No, no. Nada, nada que ver con Guitar Hero.
Ya no sé por qué la portada me hacía algo familiar.
No, nada que ver. Se parece más bien, creo. Y yo lo encuentro más parecido a Spelunky. ¿Has jugado Spelunky?
Ya, no.
Puta, pero Spelunky así, súper viejo. No sé, es raro. Es diferente. Nada que ver con un Guitar Hero.
Ah, ya veo de qué más o menos trata. Ok. ¿Tienes algún otro tema el que quieras hablar? Víctor Hugo.
No, hermano. Creo que eso es todo. Esperando nomás que salga Jedi. ¿Qué es Jedi Fallen
Survivor.
Survivor? Ah, Jedi
Jedi
Survivor.
Survivor.
Y después igual ya esperando los anuncios de E3, entre comillas, porque bueno, ya no existe, ya no hay E3, o no va a haber este año.
Ajá.
Eso es lo más que quiero ver, qué está pasando, ven, con cuántos juegos anunció Xbox que todavía no hemos visto nada. Everwild, creo que está en cola, ¿no ve?
Sí,
Que era
el Indiana
de
Jones.
el de Indiana Jones, el otro que se llama Contrabando, ¿no ve?
Sí.
El que están haciendo en este nuevo estudio, Perfect Dark, que tampoco sabemos nada. Obviamente también quiero ver qué puta siempre va a ser ¿qué se llama mierda? Starfield.
Starfield.
¿Qué putas va a ser de Starfield? Y no sé, ¿qué más? No sabemos qué está haciendo el estudio que hace Gears of War. No sabemos, otra vez volviendo a Halo, qué puta está haciendo 343. Xbox tiene mucho que probar. Y
Claro.
siento que hasta ahorita la han venido cagando como que constantemente. Como que anuncian algo bien y después la cagan. Tratan de remediarlo de alguna forma y después dicen, no, mentira. Se va a atrasar más. Está ahí, está en el
Está
limbo.
Redfall.
Redfall también. Bueno, de Redfall ya hemos visto gameplay, ya no falta tanto.
Hellblade 2.
Pero necesitan cosas, men, más importantes. Fable, por ejemplo.
Necesitan
Que
un The
también
Last of
lo
Us,
han
digamos.
anunciado, ¿no ve? Y no pasó nada. Sí,
Sí.
necesitan un juego como The Last of Us, necesitan un God of War, algo así. Súper bien
Necesitan
hecho.
su Mario.
Súper definido. Que ahorita no tienen, men. O sea,
No tiene.
Halo no hace eso, men, para nada. Gears creo que es un juego que ha pasado de moda. Era un juego más, no sé, muy, muy de los 2000, creo, si me dejo entender, ¿no? Por la
Ya.
actitud y demás cosas. Y ahora en día ya no jala lo que jalaba en ese entonces.
Claro.
Tienen que hacer algo, man, porque están en llamas, ven. Y este año seguramente sale Spider-Man. Sony la va a reventar con Spider-Man 2. Se viene Wolverine, que capaz nomás va a terminar siendo exclusivo de PlayStation. ¿Qué más tiene Sony en cola? El juego multijugador de. El multijugador
Uncharted.
de The Last of Us.
Ajá.
El supuesto Uncharted que han mostrado en el trailer de hace un par de meses, hace un mes, ¿no? Un mes, 2 meses, que no sabemos qué juego
Sí.
es. Se ven, hay un montón de cosas con las que Sony puede terminar de reventarla. Y es triste eso
Y
porque al
además.
final terminas con alguien como Nintendo que vende un culo de cosas con el menor esfuerzo posible, casi. ¿No? Juegos
Incluso va a
refritos
salir un
uno tras
remake.
otro, una consola que parece hecha por Fisher-Price y demás. Necesita, Sony necesita a alguien que le dé competencia como para que Sony mejore y el otro mejore y sucesivamente, ¿no? Y nosotros seamos beneficiados, pero ahorita realmente no veo que Xbox esté siendo la competencia que Sony necesita.
Exactamente. Y creo que va a salir Silent Hill Remake, ¿no? El primer año exclusivo para PlayStation, los primeros meses, por lo menos.
Sí. Estamos mal, man. No sé.
Sí.
No sé qué.
A ver.
¿Cuál es el plan de Xbox, man?
La siguiente semana yo tengo pendiente o voy a jugar Resident Evil 4 y voy a ver la película de Mario Bros. Y les contaré de eso la siguiente semana. Sin spoilers. Hasta que vea a Victor Hugo en Blu-ray. O en alguna...
En Blu-ray en inglés.
En un lugar de streaming.
Estás imputado. Como, o sea, no es una película solamente para niños. Es decir, que debería haber una opción subtitulada. No estoy de acuerdo. Me están discriminando. Bro.
A ver.
Eso no se hace. Bueno, eso no se hace.
Te lo voy a conseguir pirata, aunque sea en inglés. Y ya.
Listo.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final del podcast. No te olvides de hacer tus deberes primero y darte un tiempo para jugar. Eso es todo por hoy. Chao.
Chao, chao.